Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El coronavirus sigue retrocediendo. La incidencia acumulada ya está en los 218 casos por 100.000 habitantes en España. La cifra de muertos sigue rozando los 400, 300 y mucho hoy. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide prudencia, sobre todo porque en algunas comunidades los nuevos contagios pues se han estabilizado.
Espero y confío que las comunidades autónomas sigan manteniendo esas medidas y que en cualquier caso de desescalada, puesto que también los datos invitan a ello, se haga con la mayor prudencia posible. Insisto, prudencia y responsabilidad en esa desescalada, porque especialmente en algunas que se está notando que ese descenso se está ralentizando, incluso llegando en algunas a zona valle.
Te cuento ahora dos titulares relacionados con la vacuna. El primero, que las autoridades sanitarias de Estados Unidos han avalado la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson. Y el segundo, que a pesar de los rumores, AstraZeneca ha asegurado que aspira a cumplir el contrato de vacunas con Bruselas. Eso de aspira a cumplir como fórmula, en fin, ¿qué quieres que te diga? Bueno, sobre esto, entre otras cosas, se hablará en la cumbre de mañana en la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. El suministro de vacunas va cogiendo ritmo en Europa. Todavía no es el deseado, pero mejora a medida que pasan las semanas. También bajan los contagios. De todas formas, como aseguran los expertos, la situación sigue siendo muy grave en prácticamente todos los países y hay mucha inquietud por las nuevas variantes. Con esta situación, mañana tendrá lugar una nueva cumbre europea. Piden que se cumplan los contratos con las farmacéuticas para que lleguen las vacunas comprometidas y también que se aceleren los procesos de producción y distribución. Además, encima de la mesa, el certificado de vacunación. Algunos países, como España, creen que es fundamental para que se puedan retomar los viajes y la movilidad en Europa. No quieren que esto suponga prohibir los viajes al que no lo tiene. Eso sí, este documento podría facilitarlos.
Nuevo choque, por cierto, entre la Unión Europea y Venezuela. Bruselas le ha pedido al régimen de Maduro que revierta la decisión de expulsar a su embajadora en Caracas. El motivo del gobierno venezolano, las últimas sanciones contra dirigentes chavistas. Corresponsal en Caracas, Jorge Benetra.
El gobierno venezolano ha declarado persona non grata a la embajadora de la Unión Europea acreditada en Caracas, la portuguesa Isabel Brillante. Así lo dio a conocer el canciller venezolano Jorge Arriaza.
La declaratoria como persona non grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Y lo hacemos porque las circunstancias así lo exigen.
La expulsión es la respuesta del Palacio de Miraflores a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 altos funcionarios. Caracas, que acusa a la Unión Europea de injerencia en asuntos internos, también ha entregado notas de protestas a los jefes de las misiones diplomáticas de Francia, Alemania, Países Bajos y España.
De vuelta a casa, mañana también vamos a estar pendientes del Consejo General del Poder Judicial, que va a hacer 8 nuevos nombramientos. También estaremos pendientes del Congreso, porque se vota en un pleno en la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Esto mientras PP y PSOE siguen negociando muy cerca de llegar a un acuerdo para renovar los distintos organismos. Ricardo Rodríguez.
El Pleno del Congreso elige este jueves los 6 nuevos consejeros de Radio Televisión Española, de forma que un acuerdo global entre el Gobierno y el PP tiene el límite de ser anunciado por la mañana, para dar tiempo a los diputados a posicionarse de forma telemática antes de las 11, cuando se cierra el plazo para la votación. Durante toda esta jornada, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y el número 2 de los populares, Teodoro García Egea, han estado reunidos cerrando flecos de una entente que siempre ha pasado porque los candidatos para los distintos organismos fuesen aceptados por ambas partes, e incluye la cesión de un vocal del Consejo General del Poder Judicial al PNV. Aunque la negociación ha sido entre el Gobierno y los populares, la órbita socialista ha tenido informado, al menos de forma indirecta, a Unidas Podemos.
Y cambiamos de asunto. La mujer detenida en Torrijos, Toledo, por abandonar a su bebé recién nacido en una caja de cartón, va a pasar su segunda noche en dependencias policiales de la Guardia Civil. El bebé está bien. Mañana la madre va a prestar declaración ante el juez. Estamos ante un caso tremendo, pero Al parecer, lamentablemente, es más común de lo que creemos. Lo contaba en COPE Conrado Agrela, presidente de la Fundación Madrina.
Este es un caso mucho más normal de lo que parece. Desgraciadamente, muchas de estas mujeres, que muchas veces son o bien más mayores o bien son adolescentes, pues suelen dejarlos incluso en cubos de basura y luego aparecen en los vertederos. Es un hecho desgraciado.
Y terminamos. La Policía Nacional ha detenido en Canarias a 14 patrones de 7 pateras que han llegado a las islas en los últimos meses. Los migrantes han señalado que tuvieron que pagar más de 2.000 euros por cabeza para poder realizar la travesía. Hablamos de 237 personas, 26 de estos menores. Juan Baño.
Antes de emprender el viaje en una patera repleta de mujeres y niños, sin agua ni comida, ni siquiera un chaleco salvavidas, los pasajeros estuvieron 7 días esperando a la intemperie en la playa 111 al sur de Dajla, en la costa saharaui. Les cobran entre 2.000 y 2.500 euros. Deben de llevar un bocadillo y líquido si quieren tomar algo. Entre el pasaje aquel 15 de enero que los encontró Salvamento Marítimo, había una madre enloquecida. Sergio del Río, de la Policía Nacional en Gran Canaria.
Un menor de 9 años de edad falleció durante la travesía y su cuerpo fue arrojado en mar abierto. La madre, una vez fue rescatada, trató de quitarse la vida lanzándose al mar.
Le acompañaba a otro hijo gemelo. La policía da por detenidos a los organizadores de aquel viaje y a los que dirigían la patera, también a otras 7 embarcaciones. Hay 6 marroquíes, entre ellos una mujer, 4 de Gambia, de Guinea, Mali o Mauritania. Se les acusa además de homicidio imprudente.
Mira qué historia. Ya te he traído a estos protagonistas en alguna ocasión a la linterna, pero es que es una historia tan preciosa. La iniciativa se llama El Banco de Botas y ya está haciendo feliz a muchos niños y niñas en África, seguro. Lo impulsa la Fundación Valores del Fútbol y consiste en hacer recogidas de botas de fútbol, usadas o nuevas, para enviarlas a clubes, a institutos, a escuelas en África o en Oriente Medio. A países donde la situación es complicadísima, ¿te imaginas? Y los niños, como puedes suponer, son las grandes víctimas. Antonio es el secretario de la Fundación. Todo empezó en 2016.
El Banco de Botas surge a raíz de observar cómo en el campo de fútbol, donde yo habitualmente juego con mi equipo, veo cómo dejaban colgadas las botas, literalmente aquellos jugadores que lo iban dejando y las dejaban en los árboles. A partir de ese momento, a través de los compañeros del equipo, distintos amigos, después clubes, federaciones e incluso entidades que patrocinan, van donando estas botas, ya sean usadas o sean botas nuevas.
Todo este invento y el proyecto empieza en Valladolid. Así fue como se pusieron a recoger botas de fútbol de todos los colores, de todas las tallas. Poco a poco fueron surgiendo países a los que poder enviarlas. Malí, Níger, al Líbano. Y claro, para llegar a estos lugares, la mejor forma es hacerlo a través de los mejores, los que ya estén allí, las Fuerzas Armadas.
El medio más eficaz que estamos encontrando para todos los envíos y el transporte de los mismos es el Ejército Español. Sin su ayuda no sería posible esta iniciativa y en principio no estamos dirigiendo a aquellos lugares donde hay alguna misión militar española de paz.
No te lo pierdas, ¿eh? Imagínate la estampa, un avión del ejército lleno de botas de fútbol, militares cargando con esas botas simplemente con el objetivo de que estos chavales puedan hacer deporte, puedan ser un poquito felices jugando al fútbol. La noticia ahora es que después de una auténtica odisea, el primer cargamento de botas ha llegado y se ha repartido en Níger. Y no ha sido fácil, ¿eh? La pandemia las ha tenido detenidas, el cargamento parado durante unos meses con la incertidumbre de no saber cuándo llegarían. Bueno, pues lo cierto es que lo han conseguido. Ya hay chavales en Níger calzando botas de fútbol que llegan desde España, donadas por clubes, tiendas, familias, otros chavalines como ellos, particulares, muchas usadas, da igual, otras nuevas. Imagínate lo que supone para un chaval de Níger, acostumbrados a jugar descalzo y sin apuras con piedras, a tener unas botas de fútbol. Bueno, han salido hasta en el periódico más importante del país.
Hemos recibido una carta de agradecimiento del Ministerio de Juventud y Deporte y sin la ayuda de la embajadora y de la segunda jefatura de la embajada, a través de Jaime Mora, pues este proyecto no se podría haber desarrollado. A partir de ahí ha sido enorme la difusión que ha tenido en los medios de comunicación y siempre insistimos, es una forma muy, muy, muy sencilla de ayudar a los demás. Por eso pedimos a todas las personas que nos puedan echar una mano que se pongan las botas con nosotros y que sigan colaborando.
Banco de botas. Fíjate, la buena gente de Valladolid y de donde quieran de toda España, con las Fuerzas Armadas en muchos casos, con los diplomáticos, como siempre en otros. Una iniciativa solidaria para calzar con botas de fútbol a niños de países muy desfavorecidos. Ahora en Níger. Ya han revolucionado a muchos chavales. Las próximas entregas, ya avisamos, en el Líbano y en Malí. ¡Qué pedazo de idea, Antonio! A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y con ese titular de la ministra de Sanidad, de Carolina Darias, que ha asegurado que no ha lugar, ha dicho textualmente, a las manifestaciones del 8M en pandemia, llamando también a la responsabilidad. La delegación del Gobierno en Madrid va a prohibir manifestaciones con más de 500 asistentes. En el Confidencial, en una nueva cumbre europea que se va a desarrollar mañana y pasado, Europa se va a volcar en la producción de vacunas mientras crece el temor por las variantes. En News Diario avanzan también sobre la vacuna de Janssen, que ofrece protección, hemos sabido, frente a las variantes británica y brasileña del COVID. Su aprobación en Estados Unidos traerá la primera vacuna de una sola dosis contra el coronavirus. Y en Voz Populi, tres titulares relacionados con Podemos. La Fiscalía pide investigar el caso de la niñera de Montero. La justicia sospecha que la formación desvió donaciones sociales a sus dirigentes. Y un cargo morado viaja con Monedero para ofrecer los servicios de Neurona.
Lo de un cargo morado quiere decir que es de Podemos, no es que le hayan pegado una paliza.
No, efectivamente, Podemos. Lo de morado venía entre comillas.
Ya, sí, lo suponía. ¿Periódicos en papel tienes alguno ya?
Sí, mira, han llegado hace nada el diario ABC y El Mundo, y empezamos con el ABC, si te parece. El PSOE y el Partido Popular pactan 8 vocales para el nuevo Poder Judicial. La izquierda presiona para vetar a un candidato conservador para el Tribunal Constitucional y la formación morada, Podemos, intenta hasta el último momento boicotear el acuerdo de su socio con el líder de la oposición. Y la imagen de portada que lleva mañana el diario ABC es para unos agentes de los Mossos de Escuadra. Dicen que no es que tengan miedo, es que están desamparados. Los antidisturbios de los Mossos relatan su indignación con el gobierno. Los violentos, dicen, se sienten impunes. En la 2 del ABC, Sanidad tampoco quiere las marchas del 8M, que impulsa igualdad. Hemos escuchado a la ministra Darias a lo largo de la linterna. Por coherencia, la situación epidemiológica, dice, no lo permitiría. El delegado del Gobierno de Madrid dice que la región permite reuniones de hasta 500 personas y la ministra de Sanidad lo ha negado. Bueno, y otra información que lleva en la 2 del diario ABC, el INEM catalán niega cursos de formación por hablar español. Bueno, y relata el testimonio de una de las afectadas. Dice que cuando ella pidió el material en castellano, le dijeron que aprendiera catalán. Es la denuncia que hace una mujer que recuerda que el Ministerio de Trabajo está cofinanciando esas jornadas precisamente. Y en la portada del diario El Mundo, Sánchez pone en apuros a Calviño al improvisar ayudas de 11.000 millones, es lo que ha anunciado hoy el presidente en el Congreso de los Diputados, pero luego resulta que la vicepresidenta, dice El Mundo, no ha podido dar ningún detalle a los agentes sociales. Y la imagen de portada del Mundo con este pie de foto, cabeza gacha. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, comunica a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, su expulsión del país en represalia por las sanciones impuestas al régimen. Es justo en el momento en el que le está comunicando que tenía 72 horas para abandonar el país. Maduro trata de humillar a la Unión Europea expulsando a su embajadora y además el chavismo redobla su pulso a la oposición e inhabilita durante 15 años a Juan Guaidó.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistacito a las redes sociales, comentarios al que ha sido nuestro tema del día, el papel de la mujer en la ciencia. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Marina, nos cuenta, soy científica, tengo la suerte de trabajar en investigación, pero no es un camino fácil ni para hombres ni para mujeres, por suerte. Cada vez hay más igualdad. Y también nos quedamos con el comentario de Silvia. Hace unos meses presenté mi tesis y ahora lucho por seguir investigando. Se necesita más financiación para evitar que tengamos que abandonar España.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-COPE, videoblog en el que hablas sobre el número real de fallecidos en España, haces esa comparativa con Estados Unidos. Nos dice Aarón que el presidente Sánchez jamás reconocerá la cifra real porque sería una vergüenza más en su gestión, pero a estas alturas poco pueden engañar ya a los españoles.
Una renovación de cargos. No soy objetivo, solo una gente estupenda.
Sí, eso es. ¿Qué haría tanta gente sin su trabajo? Es la que se ha llevado a cabo la comisión permanente de la Conferencia Episcopal. Ha renovado a sus cargos de presidente y de secretaria general de Cáritas Española a Manuel Bretón y también a Natalia Peiró, respectivamente.
Un abrazo muy especial a mi amigo Manuel Bretón, presidente de Cáritas España otra vez, el general Bretón. Y un cumpleaños.
La Torre del Oro en Sevilla cumple 800 años. Se construyó como fortaleza defensiva para vigilar la entrada a la ciudad por el río, pero a lo largo de su historia ha sido, por ejemplo, Capilla Real, prisión de nobles, torre de vigilancia y hasta un almacén de pólvora. Ahora alberga un museo naval.
Gracias, Nekane.
Hasta mañana.
Adiós. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos traes un mensaje de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Perdón. No, pero espera. Torio, te has ido. No, para. ¿Qué ha pasado?
Es que.
¿De qué te ríes?
De Antonio.
¿Pero por qué? ¿Por algún número que hayas dicho o algo? ¿Algún poema o algo?
No, perdón, por favor.
Pero te están viendo en casa, Belén. ¿Por qué te ríes? ¿De qué número has dicho que?
El 900.
El 900, ¿no? Venga, dale.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, hasta voz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que ella se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. ¿Qué nos preocupa? Pues que se aliente a estos jóvenes. Pues
señora María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días. ¿Usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
22.682. 22682.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
2002.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues voy a empezar recordando la forma en la que contabas el posible acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre el Consejo General del Poder Judicial. Asunto serio, y he de decirte que has conseguido que por fin todos lo entendamos.
A ver. La sociedad, en definitiva, señorías, pide unidad, y unidad es lo que vengo a solicitar a esta Cámara.
La tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él.
Solo faltaba Juan Tamariz con el violín. No, 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 no. ¿Te acuerdas?
He encontrado un momento de Tamariz.
Es que era grandioso, macho. Era grandioso.
Grandioso, sí, señor. Bueno, en nuestro tema del día hemos hablado de mujer y ciencia en España. Judith es una niña de 9 años que nos ha contado que quiere ser astrofísica. Bueno, el caso es que luego has hablado con una astrofísica preguntándole las claves para llegar a donde ella.
Lo más importante es que existe una ilusión y personas que te inspiren. A mí, por ejemplo, me inspiró mi profesor de instituto, y me alegro tantísimo de escuchar que niñas como Judith a esa edad ya está, tienen las cosas tan claras. Es desconcertante, ¿no? Porque a su edad yo no tenía las cosas tan claras, ¿no? Como lo tiene ella, y sin embargo aquí estamos, por supuesto.
Bueno, y hoy se ha vivido un momento precioso. 150 mayores inmunizados.
Buah,
que han chulada. Podido disfrutar de un monólogo de nuestro amigo Santi Rodríguez en un teatro de Madrid. Santi nos ha contado cómo ha sido.
De hoy ha sido increíble, una cosa que yo creo que no se va a volver a repetir, por lo mágico que ha sido la sensación de saber que te está escuchando gente que durante un año pues ha habido personas sufriendo, pasando miedo, y después de un año de superar todo con su vacuna, tiene la posibilidad de salir, de estar en la calle.
Es un historión, buenísimo. Es buenísimo. Sí. Él es un tío fantástico, pero tú imagínate a esa gente. Ha habido un señor que ha dicho, he recuperado la libertad por ir al teatro. Es preciosa la historia.
Sí, sí, sí. Y ganas de vivir, que decía alguna de las señoras. Bueno, y lo que hoy no ha sido precisamente entrañable es la conexión entre Requeijo, en el foco de hoy contigo. Por un momento parecía, no sé, que teníais algo pendiente.
Por esa escalera se escapaban con los papeles los periodistas de la redacción. Es maravillosa la historia, no me digas que no.
Te dejo como muy abuelo cebolleta si te digo que ya me lo habías contado.
Pero en antena no.
El del asesinato del general Prim en 1870, eras tú joven.
Sí, sí, yo era joven y iba a decir algo de tu padre, pero por no tener ninguna culpa. Si al final no eres tan joven.
Bueno, te lo digo
aparte
porque...
Aparte de que aparentas un huevo más de los que tienes, pero bueno, es igual. ¿Qué te iba a decir? ¿Vas a ver el partido luego, a las 9?
Supongo, sí, supongo. Estaré pendiente, vale. Muy pendiente.
No, estate pendiente porque, anda, que desastre. Gracias, RQ. Pues mira, habrá disfrutado porque ha ganado el Madrid al Atalanta allí en Italia 0-1.
Claro, estará muy contento, RQ. Estará encantado.
Y a este le puse yo matrícula en la facultad, macho.
Ya ves tú. Joder, qué abuelo cebolleta. Bueno, me voy ahora al arranque de esta mañana hablando de abuelos, de Herrera, que hablaba sobre las vacunas.
Hablando de abuelos, Herrera, ¿no?
Claro, porque sois de la misma vosotros, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, hablaba sobre vacunas y cómo están incentivando el proceso aplicado a España, y teniendo en cuenta cómo nos gusta la gastronomía, yo no sé si es una buena idea la de Carlos Herrera.
En Israel fomentan la vacunación con un poquito más de gracia, ¿no? Le dan a los jóvenes cerveza y pizza gratis a cambio de ponerse la vacuna y esto.
Y cuando te invitan a comer en los pueblos, es como la tortura esta que le hacen al gordo de Seven, que lo invitan a comer hasta que explota. Pues en los pueblos es igual, pero con palmaditas en el hombro, que jode mucho más. Ahí, que no me comen nada. Así todo el rato.
Y para acabar, quiero recordar el avance de deportes con Luis Munilla, ha sido maravilloso. Llegaba para contarte que había Champions League y que lo estaban retransmitiendo por tiempo de juego. Mira, yo solo puedo decirte una cosa, que si a eso que hacen ellos le llaman pegar voces, no sabe de lo que habla.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Partidazos, sobre todo Super Champions.
Sí, juegan el Barça y el Real Madrid, uno en la Liga y el otro en la Liga de Campeones. Estamos ya, por cierto, pegando voces en la otra ventanilla en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Hola, Julius.
¡Epa! ¡Epa! Aquí vengo a calzarle.
¿Qué?
¿Eh? Así es como se presentan los programas en la radio moderna.
Eso sí que es vocear. Bueno, y hablando de vocear...
Oye, me dice mi amigo Jorge que no os permita ese tipo de ataques hacia mí, que no se nos ha cerrado todavía la fontanela. ¿Tú sabes lo que es la fontanela?
La fontanela, que alguna parte...
La fontanera de, no, eso era unas galletas. ¿No? La fontanela. Sí. Sí. ¿Sabes lo que es?
¿No es lo de los niños de la cabeza?
Sí, porque te lo está diciendo Lorea.
Sí. No.
Anda que no te conozco yo. No tienes ni idea, mamón. Te lo ha dicho Flowers. Bueno. ¿A que sí?
No, que no. No. Y me voy con Radio Futura. Déjame que presente. Y voy con Radio Futura porque en 1985 le da igual lo que estoy contando.
¿Hace cuántos años eso?
Tal semana con... Pues un porrón, porque no he hecho la cuenta.
¿Cuántos? Venga.
85, 95, 35.
35, ¿no?
35.
Sí, en cada pata. Dale.
Mala rima. Venga. Bueno, tal semana como esta, era éxito esta canción.
¿Qué año has dicho que fue esto?
En el 84 más 1.
Ah. Es mejor así. Esto es en directo. Esta es la versión en directo en un concierto, sí, de Radio Futura. Impresionante este disco. Brutal. Lo tengo por ahí.
De Prim, ¿no?
¿Qué dices? ¿Qué has dicho? Imbécil.
Con lo de Prim.
¿Prim? El general Prim. Ese era de tu época. Tú estabas allí. ¿No? Tú estabas allí.
Sí, sí. O sea, conmigo en la calle de al lado. O sea, claro, que...
Por eso te digo. La paralela. Pues sí. Adiós, pajarito.
Hasta luego.
No tocar. Expósito.
La linterna.